verano a primavera.
Muy buenos días, soy Carmen y hoy presento yo este programa de Radio Tarumba. Hoy es martes, día 4 de abril, y como cada programa tarumbero, estamos en el aire a las 11 de la mañana, desde los estudios de Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM. Este es un programa de entretenimiento y de coloquio versado en temas muy variados, pero con especial ahínco en la salud mental. El Senado ha aprobado recientemente que el año 2017 sea el año de la salud mental y por este motivo nosotros y nosotras venimos aquí a expresar todas nuestras inquietudes que compartimos con todo el público en general. Y ahora paso a presentar a los compañeros y compañeras que me acompañan hoy en el estudio y comenzamos con todo el contenido que tenemos preparado. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rosana.
Buenos días.
Buenos días, yo.
Buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días a todos.
Hola, buenos días, Paco.
Buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Buenos días, Lucía.
Buenos días.
Buenos días, Arancha.
Buenos días.
Bueno.
Buenos días, Carmen.
Buenos días. Y después de estas presentaciones, vamos a poner un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestro espacio de noticias.
Hola, muy buenos días. Soy Antonio y voy a leer, porque de memoria no soy capaz de aprenderlo, los cuatro mitos siguientes del último programa, que dice así. Como ya adelanté el último programa, hoy os traigo los cuatro mitos falsos con realidades que me quedaban por contar. Mito falso 5. Las debilidades en la personalidad o las faltas en el carácter causan problemas de salud mental. Las personas con problemas de salud mental pueden hacerse de ellos si lo intentan. Pueden deshacerse de ellos si lo intentan. Realidad. Los problemas de salud mental no tienen nada que ver con ser perezoso o débil. Y muchas personas necesitan ayuda para estar mejor. Muchos factores contribuyen a tener problemas de salud mental, entre ellos factores biológicos, como genes, enfermedades físicas, lesiones o la química del cerebro, experiencia de vida, historia familiar de problemas de salud mental. Mito falso 6. No hay esperanza para personas con problemas de salud mental. Una vez que un amigo o familiar desarrolla un problema de salud mental, nunca se recuperará. Totalmente falso. Realidad. Los estudios demuestran que las personas con problemas de salud mental mejoran y muchos se recuperan por completo, que me parece que es mi caso y el de algunos de los compañeros que estamos aquí, que ahora después los diré. La recuperación se refiere al proceso por el cual las personas pueden vivir, trabajar, aprender y participar por completo en sus comunidades. Es mi caso. He podido trabajar, aprender, no porque soy un torpe, pero trabajar como si no hubiera estado enfermo. Desarrollar un trabajo perfectamente. Mito falso 7. Las parejas y las y la autoayuda son una pérdida de tiempo. ¿Para qué molestarse cuando uno puede tomar una pastilla? Realidad. El tratamiento para los problemas de salud mental varían según las personas y podría incluir medicamento, terapia o ambos. Totalmente de acuerdo. Mito falso 8. No puedo hacer nada por una persona con problemas de salud mental. Mentira. Totalmente falso. Realidad. Los amigos y los seres queridos pueden generar un gran cambio. Y de hecho, lo generan. Solo el 44% de los adultos con problemas de salud mental que se pueden diagnosticar y menos del 20% de los niños y adolescentes reciben el tratamiento necesario. Vuelvo a insistir, los amigos y los familiares pueden, no pueden, lo aseguro, lo son, una influencia importante para ayudar a alguien a recibir los tratamientos y servicios necesarios. Y esto es todo. Quiero decir que yo, gracias, le tengo que dar las gracias, que nunca lo he hecho, a mi mujer y a mis hijos. Si no hubiera sido por ellos, yo, todo mi afán era suicidarme, porque yo no aceptaba el tratamiento, porque no cometí ese error del que me acusaban. Entonces no lo admitía por ninguno de los conceptos. Y tengo que dar las gracias, insisto, a mi mujer y a mis hijos. Si no, yo no estaría aquí en este mundo.
Pues sí, señor Antonio. Nunca es tarde para mandar esos mensajes de agradecimiento. Así que desde aquí has hecho muy bien en lanzar ese mensaje de agradecimiento a tus hijos, a tu mujer. Y aquí queda registrado ese agradecimiento que les tienes y la importancia que tienen, ¿no? Como bien has dicho, el apoyo de los familiares, de la gente que tenemos alrededor que nos quiere y lo importante que es, ¿verdad?
Sí.
Sí, señor. Así es. Eso es. Pues una vez más, Antonio, muchísimas gracias por traernos estas noticias tan interesantes y sobre todo tan importantes de ver qué son las ideas falsas que se tienen y cuáles son realmente las realidades.
De nada, Lucía, de nada. Red heels and in my hair, waited up all night 'cause I thought you cared, and now you're calling me saying, babe, don't start a fight, stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me, big season.
Apology, oh yeah, it's only me, babe.
José María. Es decir, la noticia del caso Púnica. El caso Púnica vuelve a sorprender a la opinión pública. Esta vez por los documentos incorporados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que revelan que hubo una presunta financiación ilegal del PP en Madrid a partir de 2004, coincidiendo con la presidencia de Esperanza Aguirre en el partido madrileño. La expresidenta de la Comunidad de Madrid presidió el PP regional desde el 2004 al 2016. Estas nuevas actuaciones, incluidas en una pieza separada abierta por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, sobre la financiación del PP de Madrid, está secreta. Surgen a partir de documentación que la Guardia Civil intervino en la casa del expresidente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez Moliner, hace más de un año, así como en la sede de Fondescam, Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. La agenda de principios de Francisco Granados, el que fuera número dos de Aguirre en el partido y en el gobierno madrileño, también ha sido clave en esta investigación y en el hallazgo de los nuevos documentos, según confirmaron las mismas fuentes. Granados está en prisión provisional desde el 27 de octubre de 2014 por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, dentro del Púnica, el caso Púnica, que investiga una trama de pagos de empresarios a políticos a cambio de favores.
Ese señor no tenía que salir nunca de la cárcel.
Toma ya.
Nunca.
Sí, señor.
Nunca.
Como él y muchos más que José María nos trae semana tras semana y nos informa de esas noticias de actualidad. Estabais todos al corriente, ¿no?, del caso Púnico, por lo menos os sonaba...
Ayer solo por la tele.
Sí, no, ¿verdad?
Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Los corruptos que hacen daño a una nación no deberían salir nunca de la cárcel. Nunca. Mm. Que se mueran, se pudran en la cárcel. Porque la gente, estamos en el mundo para hacer el bien de, pues, a todo el mundo. Mm. No hacer el mal como, por ejemplo, este señor, si se lo puede llamar señor.
Sí, señor Antonio, cuánta razón tienes. Pues nada, aquí dejamos esta historia, esta noticia que nos ha contado José María, las reflexiones además tan interesantes que también, por ejemplo, nos ha hecho nuestro compañero Antonio. Y para los que no estuvieran al corriente, pues nada, gracias a José María, ya lo tenemos.
De nada, vosotros.
Muchas gracias, José.
De nada, vosotros.
Y ahora, después de esta noticia, comenzamos con la primera de las pistas de nuestro juego de esta semana, que hoy viene por nuestro compañero Adolfo con Adivina la película.
Voy con la primera pista de Adivina la película. Caminaría desnudo por el cráter de un volcán activo si con ello pudiera aprender algo que no supiera ningún otro hombre. La repito, la primera pista. Caminaría desnudo por el cráter de un volcán activo si con ello pudiera aprender algo que no supiera ningún otro hombre. Pues no.
Bueno, pues parece que no estamos muy por la línea de la peli que es, pero bueno, ya hemos solo una pista, quedan todavía cuatro más. Lo que sí que vamos a hacer es saber si hay algún oyente que quiere participar en nuestro juego de hoy. ¿A qué teléfono tienen que llamarnos, Paco?
Radio Almenar 106.7 de la FM, teléfono 91-315-1112.
Eso es, pues ahí dejamos el teléfono, pues hay algún oyente que quiere participar en el juego que nos trae hoy Adolfo. Pero bueno, todavía quedan cuatro pistas más, a ver si, porque por lo menos en el estudio, por ahora no tenemos ni idea de qué peli se trata.
Sonadora otra vez, el frío y el invierno son preciosos. tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana, dejemos en pedazos. Pasar entre las sombras sin caer, dormir tan abrazado sobre el filo, es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos
ganan. Hola, buenos días, soy María José Urbana, mi noticia. Bob Dylan recogió el premio Nobel. Bob Dylan ya tiene en su poder el diploma y la medalla del Nobel de Literatura. Este sábado, la Academia Sueca ha hecho entrega al cantautor estadounidense el galardón, aprovechando los conciertos que Bob Dylan está dando en este fin de semana en Estocolmo. El músico y la Academia acordaron un encuentro íntimo y privado, toda vez que para recibir los 900.000 dólares con que está dotado el galardón, este tenía que ser entregado a su ganador antes del día 10 de junio.
Además, este fue que en un principio no daba señales de vida cuando le dijeron que había sido el ganador y no había forma de contactar con él.
De Bob Dylan tengo yo un disco de vinilo grande.
¿Te gusta Bob Dylan?
Sí.
A mí también.
De Shire.
O sea, que ya por fin...
Ya por fin este fin de semana aprovechado. Tenía conciertos y dirá, pues ya que lo hago todo.
Habrá dicho que se me acaba el plazo, a ver si me voy a quedar sin el premio.
Lo que pasa es que ese disco de vinilo tiene una canción que está rayada, pero bueno.
Bueno,
eso es que te ha gustado mucho y la has puesto.
Eso te iba a decir, eso que la has rayado, de escucharla tanto.
Me ponía muchas veces en el chalet.
Bueno, pues nada, ya sabemos que, mira, Bob Dylan ha aparecido y ha sido galardonado con su premio.
Nobel de Literatura.
Nobel de Literatura, Bob Dylan.
Sí, sí.
Era indigente, Bob Dylan.
Pues mira dónde ha llegado. Que tiene temas buenísimos, Bob Dylan.
Sí,
señor.
Lejos,
es verdad.
Lejos.
Bueno, lo ponemos cerca al micro.
Digo que Bob Dylan empezó como Rod Stewart también. Los dos eran indigentes. Y mira dónde han llegado. Con sus canciones y con sus...
Con sus letras.
Con sus letras, sobre todo. Sí, sí, las vivencias que han tenido, muchas de ellas.
Me parece que Rod Stewart fue eso, ¿no? Sepulturero, enterrador.
Sí, primero fue enterrador, luego después se quedó en la calle porque no le gustaba ese trabajo. Uh-huh. Y estuvo en la puerta del metro cantando con unos músicos, como los que nos hemos encontrado en el metro nosotros hoy, pues contando con unos músicos que iban pidiendo por la calle, y hasta que le descubrió un señor que cantaba uh-huh. muy bien y le grabó un disco, y ahí empezó su carrera.
Qué bien.
Uh-huh. Y pues con Bob Dylan pasó una cosa parecida también.
Pues nada, hacemos dos curiosidades en una. Sí, señor. Pues nada, muchísimas gracias, María José.
A vosotros.
Time.
Buenos días, soy Adolfo, os presento la noticia de la vida que se titula Vida en otros mundos. Desde el siglo XIX el hombre se pregunta si hay vida en otros planetas y si esta vida es inteligente como somos nosotros los hombres. En la novela de H.G. Wells, La guerra de los mundos, se especula si habrá en las estrellas vida como la nuestra. El universo es inmenso, probablemente es infinito, y siendo así seguro que tiene que haber vida. En la Tierra actualmente se está haciendo una búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, llamados exoplanetas, los planetas que están fuera del sistema solar. La estrella más cercana es Próxima Centauri, donde hay un planeta que reúne las condiciones necesarias para que hubiese vida. Se encuentra a una distancia del Sol suficiente para que se diese la temperatura ideal como en la Tierra. Y además es rocoso y no gaseoso, como es Júpiter, donde no puede haber vida. El problema es que la distancia en el espacio es demasiado grande para que haya un encuentro entre civilizaciones del espacio. La máxima velocidad es la de la luz, y suponiendo que una nave espacial vaya a esa velocidad, tardaría mucho tiempo en llegar de un punto de la galaxia a otro. Quizás ese mundo extraterrestre se habría extinguido. Mi opinión es que creo en la realidad de los ovnis como naves extraterrestres que vienen a la Tierra, y que la ciencia no puede explicar cómo esos artefactos llegan a este planeta. Van más rápidas que la velocidad de la luz, quizá a través de agujeros de gusano, como sucede en la película Interestelar o Contact, o de una manera que nosotros desconocemos. Hay cosas que no sabemos en el presente y que en el futuro sabremos.
Bueno, vaya debate abierto aquí, Adolfo. ¿Creéis que hay vida en otros planetas o que no?
Sí. Yo no lo creo, sinceramente.
Yo tampoco.
Soy muy incrédulo.
Yo sí.
Y,
no podemos ser los únicos.
Y pues no sé, creo que no, sinceramente. Sí, y solo existimos en la Tierra, que no hay otro planeta que exista el ser humano.
Pero con tanto planeta como hay, con tanto planeta como hay por ahí fuera, y tanto y tantas estrellas estelares, algo tiene que haber.
Es lo que ha dicho Adolfo, ¿no? La inmensidad de hay.
No lo hubieran comunicado que
no nos hubieran comunicado nada.
Que habría esa vida en ese otro planeta. ¿Por qué no nos lo pueden comunicar?
Pues porque nos da pánico pensar que pueden venir marcianos aquí a
bueno, pero es que no tienen por qué ser marcianos. Es que vemos mucha peli también. Pensamos ahí en un bicho verde con un ojo y no, hombre.
No.
Por eso pienso yo así, porque no veo películas, no creo en eso, no creo.
Sí, sabía yo que este tema que nos ha tirado el Adolfo iba a sugerir diferentes opiniones, claro que sí.
Y claro, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Adolfo piensa que sí habrá vida, que sí hay vida, y está en su derecho decirlo, claro, por supuesto.
No, Stephen Hawking, por ejemplo, cree que hay vida, pero no en los ovnis y eso. Es que yo creo en los ovnis.
Claro, ¿ves? Yo estoy más igual por ese lado también. Yo creo que puede haber algún tipo de vida, que no sabemos cómo puede ser, pero bueno, que exista algo en otros tipos de planetas, algún tipo de vida, no como la que conocemos aquí en la Tierra. Pero eso de los ovnis yo soy más escéptica. Ahí ya... Pero bueno, como ha dicho Antonio, para el gusto de los colores, claro. Y las opiniones tienen que ser diversas.
Dicen eso, ¿no? Que hay una Vía Láctea, ¿no? O cerca de aquí, de esta nuestra.
No, es que nuestra es la galaxia. La Vía Láctea es la galaxia nuestra.
De hecho, me quiere sonar que han descubierto un nuevo planeta hace bien poco, ¿no? Sí. ¿En otra galaxia?
Han encontrado un sistema solar con 5 planetas habitables. Pero de esos 5, realmente habitables uno, me parece.
Eso. Pues nada, a ver si nos traes el próximo día algo sobre esa nueva galaxia que han encontrado.
No, el próximo día será sobre Jack el Destripador.
Bueno, damos un salto de un tema a otro totalmente diferente. Vale, pues nada, nos quedamos ahí con la expectación.
Pero ya traeré más. Bueno, yo sé mucho sobre, soy un especialista y iba a contar algo, pero no lo voy a contar porque
Cuéntalo.
No, bueno, que estamos en cuarentena, nuestro planeta está en cuarentena y está dominado por entidades maléficas.
Bueno,
luciferinas,
bueno.
Pero luego es posible que nos salven las benéficas.
Ay, sí, madre mía, estaban. ¿Cuántas hipótesis nos trae aquí nuestro compañero Adolfo, ¿no? ¿Y cuántas?
Yo lo creo, vamos. Bueno, no, eso ya son ideas. Sí. Creo que vienen desde el pasado a la Tierra en sus naves y no sé nada más.
Bueno, como ha dicho Antonio, hay diferentes opiniones y hay algunos que somos más escépticos en ese tema, otros que
hombre,
sí que lo creemos.
Los científicos como Stephen Hawking y eso lo aceptan. No, o sea, no los ovnis, eso no. Pero lo que haya vida en otros planetas sí lo dice. Y además que es peligroso mandar mensajes al espacio porque puede venir una civilización depredadora y conquistarnos. Eso es lo que dice Stephen Hawking.
Y todo son cosas malas, no pueden venir nadie a hacernos algún favor o algo, ¿no?
Sí,
no.
Es que eso, es pesimista, son pesimistas.
Eso, no, todas las hipótesis
son pesimistas.
Hay gente
que no, hay gente que es optimista también.
Eso me recuerda a mí que hace mucho también escuché que iba a ser el Papa este el último ya, que no iba a haber más papas. El Papa Francisco, que lo decía.
Sí, este es el último Papa, se supone, Pedro el Romano. Y no, que después pues la Iglesia o termina el Vaticano y no hay más Vaticano.
Bueno, eso será fácil de ver.
Pues Adolfo, como he dicho, yo soy muy incrédulo y pienso, es mi idea personal, que no hay vida en ningún otro planeta más que en la Tierra.
Yo también digo eso.
Pues yo no.
Así es que nada, yo hasta no. Que no lo vea no lo creo.
Pues no, quédate que lo que se te aparece a alguien, déjate, te aduces.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Es un debate muy amplio y muy abierto. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora antes de... Bueno, acabamos de terminar nuestra sección de noticias, pero antes de pasar a los espacios personales, vamos con la segunda pista de Adivina la película.
La segunda pista de Adivina la película. Al menos no intentarán mordernos. Dios bendiga a los vegetarianos. Al menos no intentarán mordernos. Dios bendiga a los vegetarianos. La primera pista. Caminaría desnudo por el cráter de un volcán activo si con ello pudiera aprender algo que no supiera ningún otro hombre. Luego, ahora diré después la tercera pista y si no soy yo el que lo dice, sino el que está escuchando, la adivinaría. Adivinaría qué película es, pero sí. No sé vosotros.
Bueno, vamos a ver, porque yo con las dos primeras, desde luego, nada, que ni idea.
Ni yo.
Bueno, todavía quedan tres, así que no vamos a perder la esperanza. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, a las 11:30 justo, en el ecuador de nuestro programa de hoy, de Radio Tarumba, aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de la FM, terminamos la sección de noticias y damos paso a los espacios personales.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Beyoncé. Nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas. El nombre de Beyoncé es un homenaje al apellido de soltera de su madre. Se inició cantando en el coro de la Iglesia Metodista Unida de San Juan, concursó y grabó un programa musical donde interpretó la canción Imagine de John Lennon. El padre de Beyoncé, al ver que su hija se quería dedicar al mundo de la música, comenzó a buscar un sello musical. Su carrera se inició a finales de los años 90 como vocalista principal del grupo Destiny's Child, eso es en inglés. Su padre se convirtió en el manager del grupo. Muchos de los éxitos del grupo, que vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo, fueron escritos y producidos por Beyoncé. El año 2003 la carrera de Beyoncé da un giro al separarse del grupo y publicar en solitario su primer disco, llamado Don't Get Rose in Love. El álbum estrenó Sí, el álbum estrenó y en la primera semana luego directamente al primer lugar fue vendiendo 317.000 copias en la primera semana. Fue disco de platino un mes después. En el 2004, en la ceremonia de los premios Grammy, Beyoncé conquistó 5. En enero de 2010, en la ceremonia de los 52 entrega de los premios Grammy, Beyoncé ganó 6 de los 10 galardonados a los que había sido nominada. Se convirtió en la mujer que más premios Grammy ganados en una noche. Es la mujer más, es la mujer con más con nominaciones a la historia de la historia del premio, del premio, vaya.
El señor Beyoncé. ¿Os gusta al resto?
Sí.
Creo que aquí tenemos una fan de ella, ¿no?
Sí, bueno, más de Rihanna que de Beyoncé, pero bueno, que también me gusta. Que canta súper bien y además es un símbolo de la feminidad también. Y no sé, que me gusta.
¿Qué tenemos una fan que le gusta? Pues nada, José, apuntamos una vez más una de las biografías que nos traes de esta supercantante tan famosa. Y nada, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Yo no conozco a esta cantante, no escucho música y no entiendo esta música, la verdad.
Pero yo estoy segura que si te ponemos alguna canción de suyas conocida, algo te suena. O a lo mejor si te enseñamos una foto de ella también te suena porque es muy famosa. Ajá. Luego te enseñamos una foto a ver si te quiere sonar.
¿Y qué nacionalidad tiene esta mujer?
¿De Texas?
Nació en Texas el 4 de septiembre de
norteamericana, 1981. Sí. Eso es. De pues Houston, luego te enseñamos Texas. Una foto a ver si te suena. ¿Vale?
Vale.
Muchas gracias, José.
De nada, vosotros.
Buenos días, soy Adolfo de nuevo y os presento el espacio personal que se titula Exposición Houdini. Un viernes pasado fuimos a ver la exposición sobre el mago más famoso de la historia, Harry Houdini. Nació en Budapest en 1874 y emigró a los Estados Unidos. Se llamaba Eric Weiss. Desde pequeño le interesaba el mundo del circo y desde luego el de la magia. Se inició realizando juegos de cartas, pero lo que le interesó de verdad es el escapismo. Houdini se soltaba de cuerdas, cadenas y esposas. Era su especialidad. Su apogeo coincidió con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Se producían no miles, sino millones de muertos. Para aliviar este dolor, la gente de la época se dedicaba a hacer sesiones de espiritismo para contactar con aquellos seres queridos que habían perdido la vida durante aquel conflicto. Uno de ellos era el autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que creía en esta nueva religión. Era amigo de Houdini, quien en aquel tiempo sentía el dolor de haber perdido a su madre. Conan Doyle llevó a Houdini a una sesión de espiritismo y el insigne mago resultó decepcionado, pensando que era un fraude. Desde ese momento, Houdini se dedicó a desprestigiar el espiritismo, demostrando que se trataba de trucos como los que él hacía y enemistándose con el escritor. Creo que Houdini demostraba que lo que hacían los médiums se podía trucar, pero no estoy tan seguro de que fueran trucos de magia. Podía hacer levitaciones, pero otra cosa es que el médium lo hiciese por arte de magia. A su muerte prometió a su esposa que volvería del más allá. Murió en extrañas circunstancias, a manos de un boxeador que le provocó una peritonitis.
Bueno, lo de la muerte está ahí un poquillo, que lo leímos el día de la exposición, que está como un poco todavía sí, sin resolver.
Era una demostración, llegó un hombre, un estudiante, que se suponía que era estudiante, pero era boxeador, le pegó en el estómago, le hizo muy fuerte, le hizo una apendicitis que terminó en una peritonitis.
Claro, se creía que él ya estaba con una apendicitis. Lo que pasa es que aguantaba el dolor y a causa del golpe puede ser que le terminara de reventar y le diera una peritonitis. Uf, eso
no,
es.
No se sabe.
¿Os gustó la exposición a los que fuisteis a verla?
Sí, que me gustó. Sí.
Bueno, me he centrado mucho, como otra vez, con mis temas, con el espiritismo. Pero bueno, él hacía también... Le gustaba mucho el cine y se promocionaba a través del cine, y le gustaba también mucho volar, que lo vimos allí, que una película donde volaba, donde hacía trucos en un avión.
Es verdad, que pasaba de un avión a otro.
Y luego su especialidad era tirarse al agua con cadenas. Hicieron una película que estaba protagonizada por Tony Curtis, antigua, que hacía de Houdini.
¿Y os acordáis? Que a mí me pareció muy curioso, a ver si alguien se acuerda. ¿De dónde viene lo de Houdini? ¿El nombre?
Sí, de un mago que se llamaba Houdin, y él se puso por Houdini.
Claro, que le cogió
que era
el nombre.
Francés, un eso mago es. Francés que se llamaba Houdin.
Le cogió el nombre a otro mago y al final fue más famoso Houdini que Houdin, que era el primero que del que él se había influenciado.
Sí, sí.
Sí, señor, pues bueno. Nada, ahí dejamos... No sé hasta cuándo dura la exposición. Yo creo que era hasta finales de abril, me quiere sonar, pero bueno, ser. Que está ahí en Fundación Telefónica, que es gratuita, por si alguien quiere aprovechar estas coletadas ya finales que le quedan a la exposición, pues que está muy chula y que puedan ir a verla, ahí en Gran Vía.
Sí,
muy bien.
Pues lo has leído hasta cuando dura, pero ya no me acuerdo, Lucía.
A mí me quiere...
Lo has leído en el periódico, ¿sí? en el 20 minutos.
Bueno, pues a ver si ahora lo volvemos a encontrar y lo podemos decir.
No, no ha sido en este otro ya atrasado más.
Ah, en otro. Sí, vale. En otro. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que hasta finales de abril sigue. Así que nada, muchísimas gracias, Adolfo.
A vosotros.
Soy Antonio y voy a leer mi poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice así: voy contra mi interés al confesarlo, no obstante, amada mía, pienso, cual tú, que una oda solo es buena de un billete del banco al dorso escrita. No faltará ningún necio que al oírlo se haga cruces y diga: mujer, al fin del siglo XIX, material y prosaica boberías. voces que hacen correr cuatro poetas que en invierno se embozan con la lira. Ladridos de los perros a la luna. Tú sabes y yo sé que en esta vida, con genio y muy contado al que la escribe y con otro cualquiera, hace poesía. Rima 28. Fatigada del baile, encendiendo el color, breve el aliento, apoyada en mi brazo, del salón se detuvo en un extremo. Entre la leve gasa que levantaba el palpitante seno, una flor se mecía, encompasado y dulce movimiento, como en una cuna de nácar que empuja el mar y que acaricia el céfiro, o céfiro, como se lea, que tal vez allí dormía, al soplo de sus labios entreabiertos. ¡Oh, quien así pensaba dejar pudiera deslizarse al tiempo! ¡Oh, si las flores duermen, qué dulcísimo sueño!
¡Qué bonito!
Gracias, chicos, gracias.
Gracias a ti, Antonio. Vamos a hacer un pequeño matiz, ¿no? Que había una palabra por ahí que no sabíamos muy bien qué significaba.
Sí, el...
Que la hemos buscado, a ver, di qué palabra era y qué significa, para que los oyentes también
el
lo sepan.
Céfiro, acentuado en la E.
Céfiro.
¿Y qué significaba? A ver si te acuerdas.
¿Te acuerdas?
No, no me acuerdo.
Viento suave y agradable de primavera o viento templado y húmedo que sopla del oeste.
¡Hala! ¡Qué bonito! Pues ahí queda, ya sabemos una palabra más lo que significa. Pues nada, poeta, muchísimas gracias.
De nada.
Y vamos ahora con la tercera de las pistas de Adivina la película.
Voy con la tercera pista de Adivina la película. Le salieron canas. Aparte de eso, se ve muy jovial para ser un hombre que tiene 2031 años. Le salieron canas. Aparte de eso, se ve muy jovial para ser un hombre que tiene 2031 años. La segunda pista. Al menos no intentaron mordernos. Dios bendiga a los vegetarianos. La primera pista. Caminaría desnudo por el cráter de un volcán activo si con ello pudiera aprender algo que no supiera ningún otro hombre.
Bueno, no nos están viendo...
Alien.
No, pero no...
¡Uy!
No, no es Alien. No, no, que no es Alien.
Pero ah, que, vale, vale, no es Alien,
si
pero...
lo dice en alto...
Que todavía quedan dos pistas
que puede,
más.
Que va acercándose, entonces que...
Vale, vale, o sea que vas acercándote, Carmen. Bueno, bueno, pero todavía quedan dos pistas más. Vamos a dejar que las pueda decir para ver si alguien más...
La siguiente pista ya está...
Y mientras vamos pensando, a ver... Bueno, bueno, o sea que se va acercando Carmen con Alien.
¿Sí?
Bueno, pues ahí lo dejamos, a ver... Pues nada, ahora sí que sí, vamos con nuestra compañera Mari José y sus curiosidades.
Que soit tant sur un tandem des kilomètres à la chute.
Hola, buenos días, soy María José. Primero recordaros, antes de dar la curiosidad, que hace tiempo di la noticia de Gloria Fuertes de su centenario y el otro día estuvimos en la exposición y la recomiendo a todos porque está muy bien. Está muy bien, tiene fotografías, un montón de época, tienen poemas, está muy bien la ¿cómo se dice?
La exposición,
vamos, que la recomiendo.
¿Dónde está? Para que lo sepan.
Ah, en el Centro Cultural de la Villa, en Colón.
Eso es.
Que estará hasta mayo, no sé qué día, sí, a mediados de mayo, por ahí. Y está muy bien, la verdad, lo pasamos bien ese día.
¿Os gustó al resto la exposición, los que fuisteis a verla?
Sí, me gustó. Nació en Lavapiés.
Nació en Lavapiés.
Sí, con el de mi padre.
Y luego además en la exposición presentan una Gloria Fuertes distinta de la Gloria Fuertes de los niños, que también, pero vamos, presentan una Gloria Fuertes ya de poesía más adulta y está muy bonita, la verdad.
Sí, la verdad que yo aprendí muchas cosas de Gloria Fuertes el día que estuvimos en la exposición. La verdad que sí. ¿Alguien más quiere comentar algo de los que estuvieron viendo la exposición?
Sí, yo comentar de que a mí Gloria Fuertes nunca me llamó la atención, no me gustaba casi nada, pero reconozco que ha hecho un gran trabajo en su vida personal que ha vivido. Entonces, pues sí, le doy la enhorabuena por presentar todo lo que ha hecho en su vida.
Sí, señor, porque además, como desde chiquitita ya tenía su objetivo fijo, bien desde pequeña, y lo luchó y lo consiguió, sí. ¿Verdad? Así que sí, pues nada, me uno a la recomendación que ha hecho Mari José de la exposición.
Sí, está muy bien. Ya está, sí.
Pues muchas gracias, Mari.
Nada.
Y bueno, que nos ha contado una curiosidad María José, pero que nos trae otra, que nos trae ahora su curiosidad.
Sí, se trata de la pizarra magnética. Surgió por casualidad en 1950, cuando el fotógrafo coreano Martin Hayes estaba revelando unas fotografías y comprobó que podía usar un marcador sobre la película de los negativos que se limpiaba fácilmente con un paño húmedo, y pensó que podría ponerlo junto al teléfono para anotar los recados. De ahí que las primeras pizarras fueran de negativos de película. Tras vender su idea a la empresa Drimar, estos la introdujeron en el mundo de la enseñanza con el plus de ser magnética.
Anda. ¿Sabéis vosotros de dónde venían las pizarras magnéticas? Ni idea, ¿verdad? Pero ni idea.
¿Y cuáles son?
¿Las pizarras magnéticas?
Sí, las normales.
Esa de ahí mismo.
Las que son blancas, que se escriben con rotulador, por ejemplo.
Las blancas que se escriben.
Claro, que luego lo puedes borrar.
En el mini de retiro de donde estuve yo.
Los imanes, que lo pones en la nevera, eso es magnético.
Sí, sí.
En la mini residencia tener una blanca también. Y
ahí es donde apuntaban las tareas, ¿no? Hay mucha gente que en casa la suele tener, por poner la lista de la compra. ¿Tú tienes una, Carmen? ¿Y qué apuntas en ella?
La lista de la compra.
La lista de la compra, ¿no?
La lista de la compra y, bueno, luego de vez en cuando alguna chorradita que se me ocurre.
¿Algún mensajillo de esos que dejas ahí?
Sí, sí.
En la pizarra.
Sí.
Pues sí, yo tenía una, pero ya no. Ya tengo agenda, que si no, se me olvidan las cosas.
Me pasa lo mismo, tengo la agenda, lo mismo fuera.
Pues muy bien.
Está bien.
Pues nada, una curiosidad más, ya sabemos de dónde vienen las pizarras magnéticas, que aquí nos iban a decir que vienen de negativos.
Sí, fíjate qué cosas.
¿Verdad? Pues nada, ahí lo dejamos y ahora damos paso a nuestro compañero Joaquín con su noticia musical.
Cleaning needle, bigger and faster, making noise, I smoke and smell.
Sensing summer's roofs and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Hola, buenos días, soy Joaquín y os voy a hablar de mi noticia, de Kiss. Se cumplen nada menos que 40 años del primer concierto de Kiss, el 30 de enero de 1973. Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss se subieron juntos a un escenario. Probablemente no eran conscientes del éxito y fama que conseguirían, pero el maquillaje, pero desde luego no hay duda que estaban dispuestos a hacer todo lo posible por lograrlo. El maquillaje tardaría un par de meses en llegar, ya os lo contaremos. Pero los Kiss comenzaron a hacer historia. Para conmemorar esta fecha tan importante os ofrecemos una lista de curiosidades de la banda más caliente del mundo. Kiss, procedente de Nueva York, es una de las bandas más famosas de la historia del rock. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Por muchas formaciones que haya tenido el grupo, Kiss siempre ha sido cosa de dos, Paul Stanley y Gene Simmons. El line-up Kiss siempre ha sido de cuatro miembros. La formación clásica la complementan Paul Stanley, voz principal y guitarra, Gene Simmons, bajo y voz, Ace Frehley, guitarra y voz, y Peter Criss, batería y voz. Esta formación se mantuvo desde 1973 a 1980. En 1996, Kiss volvió a girar con esta formación hasta 2002. En 1978 la banda rodó la película Kiss Meets the Phantom of the Park, con una estética muy de serie B. Los cuatro miembros se enfrentaban a un supervillano en un parque de atracciones. Por suerte tenían superpoderes. En 1983 Kiss aparecieron por primera vez sin maquillaje. No lo recuperarían hasta 1996, en la gira de reunión de la formación original. Gene Simmons produjo la primera maqueta de Van Halen, pero se desvinculó de ellos al no conseguirles un contrato. Un total de 10 músicos han sido llamados a filas por Kiss. Solo Paul Stanley y Gene Simmons han estado siempre, además de ellos, 3 baterías y 5 guitarristas. Kiss han sido recibidos en la Casa Blanca por hasta 5 presidentes de Estados Unidos: Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton y George Bush. Ninguna banda ha sido recibida tantas veces. Aunque parezca mentira, Kiss no pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Antes de fundar Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons tenían una banda llamada Wicked Lester. Tuvo tan poco éxito que decidieron reorientar su carrera, y para ello fundaron Kiss. En aquella banda mezclaban rock and roll, folk y pop, y estuvo activa entre 1970 y 1971. El primer nombre que barajó esta formación fue Rainbow. Tommy Thayer y Gene Simmons produjeron el debut en solitario de Doro Pesch en 1990. Kiss ha publicado un total de 20 álbumes de estudio desde Kiss 1974 a Monster 2012. El álbum más vendido de Kiss es Destroyer, 1976. En Estados Unidos vendió 3 millones de copias. Los primeros 3 álbumes de Kiss no tuvieron mucho éxito. Fue el doble álbum en directo Alive, 1976, el que consiguió darles a conocer, y que además salvó la discográfica Casablanca de la bancarrota. Después de los dos líderes, Eric Singer es el miembro que más tiempo ha estado en la banda, 15 años, más incluso que Frehley o Criss. El 28 de febrero de 2003, Kiss grabaron el directo Kiss Symphony Alive 4 con la Orquesta Sinfónica de Melbourne. El nombre de Kiss vino a raíz de que Peter Criss comentó que su anterior banda se llamaba Lips. Entonces Paul Stanley sugirió el definitivo e ideó el logo, con la S con forma de rayo. En 1978 cada miembro publicó su propio álbum en solitario, aunque bajo el nombre de Kiss. El de Frehley fue el que tuvo mayor éxito. Kiss ha publicado 6 álbumes en directo, 4 Alive, un MTV Unplugged y You Wanted the Best, You Got the Best, que no habría que considerarlo como tal, ya que es una recopilación de los dos primeros Alive, ambos considerados de los mejores discos en directo de la historia. Bruce Kulick no llevó maquillaje en sus 12 años en Kiss, ya que fue guitarrista en su época sin maquillaje, entre 1984 y 1996. La Kiss Army cumplió 37 años el pasado mes de noviembre. El club de fans de Kiss es uno de los más grandes y mejor organizados del mundo. El single más conocido de Kiss es el tema disco I Was Mad for Loving You, del álbum Dynasty, 1979. Fue número uno en varios países, pero en Estados Unidos solo alcanzó el 11 puesto de las listas. El tema que más alto ha llegado en su país es la balada Beth, séptima posición. Existe la leyenda urbana de que Gene Simmons se injertó un implante vacuno para alargar su lengua. También que se cortó el frenillo para lograr esa longitud. Por supuesto son falsos, aunque conviene señalar que la lengua de Simmons mide 13,5 centímetros.
¡Joder, pedazo de lengua, madre mía! ¡Qué barbaridad!
Como el de una vaca.
Como el de una vaca, además que si no le ha hecho falta implante.
Mike Jagger, el que canta en los Rollins, una lengua del tío.
¿También?
Todavía vive.
Sí, claro.
Y tengo un CD de los Rollins y un montón de discos de Rollins.
Sí, señor, pues toma de la de curiosidades que nos ha traído Joaquín de los Kiss. ¿Os gusta ese grupo de música?
Yo no lo conozco.
¿Es este grupo que siempre va pintado con la cara blanca y negra?
Uno es el demonio, otro es...
Que van pintados siempre. Bueno, menos en una época que no iban con pintura, que yo eso no lo sabía. Yo pensaba que de Kiss siempre... Sí. Siempre ha estado con el maquillaje.
El que lo dirigía Freddie Mercury. No era el que lo dirigía.
No, eso es Queen. Eso es Queen. Este es Kiss. De Kiss. El que tú dices es Queen, claro. Ese es otro. Nada que ver, la verdad. Además, que nada que ver.
Yo no los conozco ni tengo un hijo de ellos.
Bueno, pues nada, habrás aprendido un montón de las curiosidades que nos ha traído Joaquín sobre el grupo. Bueno, pues luego buscamos también a Beyoncé para que la vea Antonio y a The Kiss para que lo veas tú. A ver si sabéis cuál es. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Joaquín.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos con la cuarta pista, a ver si se nos aclaran las ideas de Adivina en la película.
Y voy con la cuarta pista de Adivina la película. Este ojos claros es asombroso, está intentando articular palabras. Este ojos claros es asombroso, está intentando articular palabras.
Sí.
La tercera es, le salieron canas. Aparte de eso, se ve muy jovial para ser un hombre que tiene 2031 años. La segunda pista era, al menos no intentaron mordernos. Dios bendiga a los vegetarianos. Y la primera pista, caminaría desnudo por el cráter de un volcán activo si con ello pudiera aprender algo que no supiera ningún otro hombre.
Bueno, pues ahí queda, las cuatro pistas, queda todavía una para resolver cuál se trata.
Soy Roxana y me presento aquí delante de amigo mío y que le digo para escuchar canción para todos los españoles, para todo el mundo, para escuchar esta canción de América, medio español, medio americano. Por eso para escuchar La vida mía, Titaro. Tonero, tonero, la vida mía, Titaro. Tonero, tonero, mi adivente tu sarai. I want to see my love, every today my love. I want to see you go, I will you see my love. You are together, and I know you give you me. You are together, and I know you give me. Tonero, tonero, la vida mira ti taro. Tonero, tonero, mi así siempre tú sarai.
Bravo, bravo, bravo. Una canción más que nos trae nuestra compañera Roxana.
Está ahí, media española y media americana, porque para todos los panas se sepa que es su canción y un canción para cuando los panas se van a América.
Ajá.
Y otro español está aquí en España para escuchar esta canción, porque media española, media americana, por eso digo. Para todo el mundo sabe eso cosa, porque se sepa que se sabe todo cosa, ¿sabe? Por eso para todo el mundo sabe eso cosa, porque eso canción es una canción real.
Que todo el canción mundo la conozca.
Porque para todo el mundo, para le conoce en todo el mundo, en todo el país.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Rosana.
De nada.
Esperaremos a ver qué otra canción nos trae el próximo programa.
Bueno, próximo programa no lo sé. Tengo otra canción, no lo sé.
Sorpresa.
Depende de mí, no lo sé. Depende de canción, no lo sé. A ver cómo hace otra canción para todo España, para que se sepa.
Vale,
esa canción
para
me
conocerla.
Hago yo de mi corazón.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosana.
De nada.
Lenguas van a hablar de miedo, intimidad, oscuridad. Pero sabes muy bien que hay cosas que llegan a vos en manos seductoras de otra mujer. Suena.
Trabalenguas. Este es así. Pepe pecas pica, pica papas con un pico. Con un pico, Pepe, pecas, pica, papas. Si Pepe, pecas, pipa, papas, con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe, pecas, pica, papas?
¡Vamos! Ahora vas y lo repites, como siempre. Sí, señor Paco, muy bien. Cada vez, además lo que veníamos hablando antes, en plan, ¿lo has ensayado? Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, que es un trabalenguas, pero sí, señor, bravo, bravo, bravo. Ya le gustaría, a mí por lo menos, poder repetirlo. Muchísimas gracias, Paco.
Ya, a vosotros.
C'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique. Que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques, caressent l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisir sans retenue.
Hola, buenos días otra vez, soy Carmen y voy a leeros un artículo que publiqué hace unos años en un periódico de aquí, de bueno, en un periódico. Se titula Laura, Laura es mi hija, se lo dedicaba a ella cuando era pequeñita, y dice así: ¿qué quieres saber de mí, mi chiqui? ¿Qué puedo yo ofrecerte que haga tu vida más llena, más rica y poderosa, más completa? ¿Qué esperas encontrar en este pobre cuerpo? En esta pobre alma llena de dudas, de nostalgia y pesares, y algunas alegrías. ¿Qué puedo yo explicarte de mí si ni yo misma entiendo la mitad de las cosas que hago, digo o pienso? ¿Qué es eso que ansiosa, desesperadamente, trata de sorprender en mis posturas, mis gestos o mi triste mirada, aunque sonría? No soy nadie, mi amor. Tal vez un día lo entiendas. No soy más que un proyecto de persona que seguirá siendo proyecto hasta el día en que se muera, e incluso después, cuando todos aquellos que me han sobrevivido me recuerden, si me recuerdan. Esta tarde, tras el cristal de la cafetería, apoyaste tu rostro en la ventana. Tu pequeña nariz achatada dibujó un rodete de vaho que borraba la expresión de tu boca. Así pude fijarme más si cabe en tus ojos, en tu dulce mirada. Y ella me dijo que deseabas hablarme en ese idioma de adultos que aún te está vedado. Querías comprender qué eran aquellas cosas, aquellos temas tan interesantes que abordábamos mis amigas y yo junto a un café caliente. Y yo quise decirte también con la mirada que no es nada importante, quizá el tiempo horrendo que hace, y esta lluvia pertinaz que no cesa, y este viento, o tal vez la comida tan sabrosa y tan rica que preparaba en casa solo imaginariamente, como todas, tratando de ocultar sin conseguirlo que lo que en realidad habrá de cena serán un par de huevos con patatas, y eso si aún no estamos muy cansadas cuando suene la hora en que cada una de nosotras subamos los peldaños, abramos nuestras casas, traspasemos la cocina para afrontar con dignidad caduca la orquestina de platos y pucheros. Y tú, Laura, estás ahí imaginando frases perfectas, temas sustanciales, sin apartar tu naricilla chata de la luna de esa ventana que poco a poco manchas con tus manitas tiernas y desnudas, mientras el camarero, allá desde su atalaya, allá desde su puesto de vigía, otea el horizonte y al reparar en su limpio cristal que tú has profanado, tuerce una mueca y nos mira a las dos intermitentemente como queriéndonos perdonar una vida que no le pertenece en absoluto. Y yo caigo en la cuenta de lo absurdo que es pasar estas tediosas tardes de invierno con un montón de gente a la que nada me une y que en cambio me separan de ti y de conocerte. Porque yo, mi pequeña, aunque tú no lo creas, también deseo saber no sé qué exactamente de ti, mas seguro que es algo que puedas ofrecerme, que puedas ofrecerme que enriquezca mi vida, que vacíe mi alma de dudas y pesares, de nostalgias y llene de alegrías. No soy nadie, mi amor, tal vez un día lo entiendas. No soy más que un proyecto de persona que seguirá siendo proyecto hasta el día en que me muera, e incluso después, cuando todos aquellos que como tú me hayáis sobrevivido me recuerden si me recuerdan. ¿Lo harás tú?
Pues, Carmen, una vez más, enhorabuena por lo bien que escribes y por todo lo que transmites en los relatos que estás compartiendo con nosotros. Así que muchísimas gracias.
De nada, a vosotros. Gracias por dejarme estar aquí con todos vosotros, que me encanta esta experiencia. Y bueno, pues nada.
Ya sabes que este programa es tuyo.
Bueno, mío, es de todos.
Es de todos, eso es.
Todos participamos, claro, y todos lo hacemos lo mejor que podemos.
A eso me refiero, que es un pedacito de Radio Tarumba, ya también te corresponde a ti. Uh-huh. Así que nada, muchísimas gracias.
Vale.
Y a ver el próximo programa, qué artículo nos traes.
Vale.
Vale, y ahora sí que vamos con la quinta y última de las pistas. Ya adivina la película, ya a puntito de terminar nuestro programa de hoy. A ver si resolvemos la película que nos ha traído Adolfo.
Quinta pista de adivina la película. Quítame tus apestosas patas de encima, maldito simio asqueroso.
Vale, vale, ¿qué película creemos que es? A ver, Carmen, ¿cuál has dicho al micro?
¿El planeta de los simios?
Sí.
Yo creía que era
ET. Pero no has adivinado, ¿eh? Hemos pasado por varias fases, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Al INT. Pero sí, señora, el planeta de los simios.
No, si me lo he visto, sí, ya.
Abra el micro, José, a ver qué nos quieres comentar.
La viste en el cine por Salto Gestos y Sofía Loren, creo que.
¿La viste en el cine? Sí, sí, señor, no, pues...
Es la caída del Imperio Romano.
Y también la ha visto también en la televisión.
Ah, pues nada, punto y mini punto en este programa de hoy para Carmen, que ha sido la que ha acertado, que se trataba del planeta de los simios. Sí, señor. Muy bien, Carmen. Pues nada, el resto a ver si para la próxima que nos trae José María canción, a ver si la adivinamos. Y bueno, pues nada, ya llegamos al final de nuestro programa de hoy de Radio Tarumba. Y nada, dentro de dos programas volvemos aquí con muchos contenidos y queremos avisar que además también vamos a tener el placer de tener a Jos un programa más con nosotros, pero en este caso va a ser la protagonista de una entrevista que la vamos a hacer para conocerla un poquito más y para ver qué, bueno, pues qué tal y qué nos quiere contar y compartir con nosotros. Así que nada, ahí dejamos este anuncio de que el próximo programa traeremos, como siempre, contenidos interesantísimos, pero además la entrevista de Jos. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos dentro de dos semanas. Un abrazo, hasta luego.
Adiós, adiós.
Prima.